de 10 a 12.
Jóvenes por el Clima.
Bueno, ya después de haber escuchado algunas canciones, seguimos en este programa temático de manipulación empresarial y ahora estamos en línea con Santiago Bilinkis, que es uno de los mayores referentes de la Argentina en divulgación tecnológica. Sabe muchísimo sobre cómo nos manipulan y logran que estemos horas y horas sin darnos cuenta con nuestros celulares. Es autor de los libros Pasaje al Futuro, Guía para Subir al Presente. Es columnista en el programa radial Basta de Todo y en la revista La Nación. Así que en este programa que estamos hablando de manipulación empresarial, definitivamente Santi no podía faltar. ¿Cómo estás, Santi?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Ustedes?
Bien, bien. Acá llegando a la cuarentena. Y así como para empezar, cuando usamos Google, usamos Instagram y diferentes redes sociales y pensamos que son gratis, ¿pero son realmente gratis o con qué estamos pagando al usarlas?
Mira, hay un montón de compañías, o sea, voy a remontarme un poco más atrás. Cuando Internet recién comenzaba, a mediados de los 90, nació como un proyecto muy comunitario, muy donde todo era gratis, donde el objetivo era que cualquiera pudiera conectarse. Y de alguna manera los usuarios nos acostumbramos a que navegar en Internet y usar Internet fuera gratis. Pero Internet en algún momento empezó a comercializarse y cuando llegaron las primeras grandes empresas a Internet, Yahoo, Google, un poco más adelante Facebook, se encontraron con esta cultura de la red donde los usuarios no estábamos dispuestos ni acostumbrados a pagar por los servicios que esas compañías podían darnos. Y entonces tuvieron que inventar una manera de ganar plata sin cobrarnos a nosotros. Lo primero que hicieron fue lo mismo que hacían desde siempre los medios tradicionales, que es poner publicidad. Pero después se dieron cuenta de que a diferencia de un diario, la tele, la radio, que no podían saber nada de la persona que estaba escuchando, o por lo menos un dato estadístico muy aproximado, más o menos este programa lo escucha gente entre tal y tal edad, desde tanto por ciento de hombres, tanto por ciento de mujeres. En el caso de Internet, podían saber prácticamente infinito de cada una de las personas. No solo por lo que nosotros explícitamente decimos en la red, sino sobre todo por lo que hacemos, que es mucho más rico y más sutil para saber de nosotros que lo que explícitamente declaramos. Y entonces empezaron a acumular un volumen bestial de información, al punto que en algunos sentidos estas compañías nos conocen mejor de lo que nos conocemos nosotros mismos. Saben cosas de nosotros que ni nosotros sabemos. Y el siguiente paso fue darse cuenta de que entonces, sabiendo todo eso de cada uno, podían mostrarnos publicidades muy distintas, venderle a los anunciantes ya un producto distinto, que no es ir al público joven, por decirte algo, al público joven interesado en la temática de medio ambiente que también le gusta la cumbia. Y viste, vas como microsegmentando a un grupo extremadamente definido, lo cual te permite llegar con mensajes que influyen de manera mucho más profunda que cuando tirás a mansalva.
Sí, más oportunidades de que, por ejemplo, del ratio de conversión de la publicidad a después, por ejemplo, comprar el producto.
Sí, pero va un paso más allá, que es que en el fondo eso lo que te permite es venderle al anunciante, plantar una idea determinada en un grupo ultra específico. Y te permite también diseñar la publicidad de una manera que resuene de una manera muy particular con ese grupo. O sea, es mucho más fácil convencerte cuando yo puedo segmentar tan definido. Pero igual el tercer elemento fue que se dieron cuenta que para poder facturar más, dado que para ponernos publicidad necesitan que estemos mirando la pantalla, podían también modificar sus productos para maximizar el tiempo que pasábamos usándolos. Es decir, lo mismo que con la tele, ¿no? La tele cuando transmite un programa le muestra a todos los televidentes lo mismo, la radio todos escuchan lo mismo. Pero si cada uno de nosotros entra a Facebook, o entra a YouTube, o entra a Instagram, o entra a TikTok, va a ver algo completamente distinto, y distinto de una manera sumamente relevante a cada uno de nosotros. ¿Cuál es el criterio de selección con el cual cada una de estas redes elige qué material te muestra? Bueno, eso está hecho por un algoritmo, no está hecho por seres humanos. Y como funcionan los algoritmos hoy, todo esto seguro escucharon hablar algo de esto del machine learning y todas estas palabras de inteligencia artificial que se escucha tanto. Básicamente, cuando vos trabajas con un algoritmo de machine learning, lo que le decís al algoritmo es qué querés que haga. Y el algoritmo encuentra cómo. No es que vos lo tenés que programar, vos le decís, maximiza esto. Y el algoritmo va probando cosas y va descubriendo qué es lo que funciona y maximiza aquello que vos le pidas. ¿Qué le pidieron al algoritmo que maximice? el tiempo que pasamos mirando la pantalla. Y entonces, básicamente, el algoritmo fue encontrando maneras de qué nos tiene que mostrar para que no podamos parar de estar pegados a la pantalla. Entonces, cada vez que una red, uno tiene la sensación de que cuando mirás Instagram, por decir algo, ves todo. Y en realidad ves una fracción muy chiquita de lo que las personas a las que seguís publicaron. Salvo que sigas muy, muy poquitas personas e Instagram se quede rápido sin contenido, en general, si seguís a bastante gente, ves una parte chiquita de lo que se publica. ¿Cómo elige Instagram? De nuevo, para maximizar el tiempo que pases. Cuando vas a la pantalla de explorar, ahí ves cosas que subió gente que no seguí. ¿Cómo elige Instagram lo que pones ahí? Para maximizar el tiempo que lo uses. Instagram también te recomienda a quién seguir. ¿Cómo elige a qué personas recomendarte? Para maximizar el tiempo que pases. Y esto que lo ejemplificamos con Instagram es cierto de todas las plataformas. Cuando vos yo a veces cuando doy charlas sobre esto hago un chiste y digo, bueno, a ver, ¿quién mira videos en YouTube? Levante la mano, todos levantan la mano. Ok, ¿quién elige lo que miras en YouTube? Y ahí la gente piensa un segundo y se ríe, como se están riendo ustedes. ¿Te das cuenta?
Funciona.
Es que apenas son preguntas que en un sentido son obvias, pero no nos las planteamos. Cuando pensás un segundo, tal cual, te das cuenta que el 90% de lo que mirás en YouTube lo elige YouTube. Que el primer video lo iniciás vos, pero después, entre el autoplay, que es que antes no existía, acordate, antes cuando vos mirabas un video en YouTube y terminaba. Ahora termina el video en YouTube y YouTube automáticamente en menos de 5 segundos arranca otro, elegido como para maximizar la probabilidad de que sigas mirando videos en YouTube. Mientras tanto te pone también unos cuadraditos en el costado derecho de la pantalla. ¿Cómo están elegidos esos cuadraditos? Para maximizar la chance de que hagas clic y sigas pasando tiempo en YouTube. Entonces, ahí tenés la lógica, donde cada plataforma cuando te tiene adentro hace todo lo que esté a su alcance para no dejarte salir. Pero después hay otro mecanismo más retorcido en un punto, que es qué pasa cuando no estás usando la plataforma. O sea, cuando estás usando otra. Cuando vos estás usando Facebook, a YouTube no le sirve. Cuando vos estás usando YouTube, a Instagram no le sirve. Cuando estás usando YouTube, no le sirve ni a Facebook, ni a Instagram, ni a YouTube. Y ahí es donde entran a jugar dos mecanismos. Uno es cierta cosa psicológica que en inglés le tuvieron que poner un nombre de tan generalizada que es esta sensación que le llaman FOMO, Fear of Missing Out. El miedo de quedarte afuera, de perderte lo que está pasando, de ser un loser por no estar metido en lo que tus pares, tus amigos están haciendo.
Yo definitivamente tengo esa enfermedad, ese trastorno de fear of missing out, el miedo a perderse algo, sin duda.
Lo tenemos todos, o sea, en mayor o menor medida lo tenemos todos, porque está basado en un entendimiento muy fino de cómo funciona la psiquis humana. O sea, no, la mente humana es absurdamente predecible. O sea, hay aspectos que ¿no? O sea, podemos decir la gente es muy irracional, no entiendo a las personas. Ahora, hay ciertas cuestiones de cómo funciona la mente humana que son muy predecibles y que yo enfrentándote a ciertos estímulos puedo, digamos, manipular tu conducta de manera bastante precisa y sofisticada. La segunda variante de este aspecto, que es cuando no estás usando la plataforma, son las notificaciones. El objetivo de las notificaciones no es notificarte. El objetivo de las notificaciones es interrumpirte, es distraerte, es sacarte de cualquier otra cosa que estés haciendo para llevarte cada uno de vuelta a su pecera. Es mucho más fácil pescar en una pecera que en el mar, ¿no? Y en general las notificaciones también están seleccionadas por un algoritmo. Las notificaciones que recibe cada uno de nosotros son distintas. Y son distintas de nuevo de una manera muy relevante a cada uno. No las compañías, la mayoría de las compañías son más burdas, ¿no? Le mandan a todos las de delivery. ¿Qué gana de comerme una hamburguesa? Igual es muy probable que también lo segmenten en el punto de que si compraste hamburguesas te manden qué gana de comerte una hamburguesa. Y si compras vegetales al wok, no te manden una hamburguesa. Es muy probable, por ejemplo, que sepan perfectamente bien si sos vegano o no sos vegano. Y entonces algún grado de segmentación hoy tienen casi todos. Pero las plataformas de social media tienen un nivel de segmentación increíble, absurdamente bueno. Y entonces saben muy bien qué notificación mandarte para que te sientas un tarado si no en este preciso momento no interrumpís lo que estás haciendo y te vas a hacer. Que puede ser un video muy interesante o puede ser un like o un mensaje de una persona y que uno siente enseguida la necesidad de reciprocicar, si se vale decir así, y devolver ese lindo gesto. Y en definitiva, lo que se termina armando es un sistema donde, digo, lo que vemos todos los días, te subís al bondi, están todas las personas mirando su pantalla, vas al médico en la sala de espera, todos mirando su pantalla, aunque vaya, no sé, una mamá con un hijo, no están charlando, está cada uno mirando su pantalla, nos sentamos a la mesa y es una batalla campal, la mitad en algún momento de la comida se pone a mirar el teléfono, y es porque en algún sentido somos adictos, adictos no en el mismo sentido que a las drogas, pero es una adicción más psicológica que física, y que está muy inducida, está en la esencia de cómo funcionan las plataformas. Y en definitiva, a partir de en los últimos años, hubo otro efecto, que es que, porque somos bastante vagos, fuimos pasando de redes más basadas en texto a redes más basadas en imagen. Mirar imágenes requiere menos esfuerzo que leer. Y entonces, las redes que realmente proliferaron muy fuerte en los últimos años son redes basadas en fotos o videos con muy poco texto, casi sin texto. Esto consume menos recursos cerebrales y es más fácil ir swipeando, moves el dedo y miras lindas fotos o feas, porque
una de las cosas locas es que el engagement, por ejemplo, en Instagram, sí,
una de las cosas que maximiza el engagement es lo que te gusta mucho o lo que te disgusta mucho. O sea que no, parte de la cuestión no es que veas todo lindo, sino que es más sofisticado el mecanismo que simplemente elegir las fotos que te van a gustar más. Meterte cosas que no te gustan es parte del algoritmo para hacerte pasar más tiempo. Y también desencadenar un mecanismo que es uno de los mecanismos más adictivos que existen, que es lo que está detrás de las máquinas. Seguro conocen las máquinas tragamonedas. No hay un juego más estúpido, más, digo, si yo te lo explico, decís que a quién corno le puede resultar divertido esto, tirás de una palanca, no tenés nada que ver con el resultado, no hay ninguna habilidad involucrada, y sin embargo es el juego más adictivo que existe. El juego que mayor cantidad de ludopatía genera, se adicciona al juego, son las máquinas tragamonedas. Y está muy estudiado por qué. Y es un mecanismo re tonto que se llama recompensas variables intermitentes, que es que vos tirás de la palanca y a veces no pasa nada, a veces ganás algo chiquitito y muy de vez en cuando sale un premio gigante. Eso alcanza para generar un nivel de adicción bestial. Y más, las redes fueron incorporando ese mecanismo. Entonces, cada vez que vos haces refresh en tu Instagram, a veces no sale nada interesante, a veces sale algo un poquito y cada tanto sale algo genial. Cuando vos abrís un cofre en Fortnite, a veces no sale nada interesante, a veces sale un poquito, a veces sale algo genial. Cuando abrís un sobre en el FIFA, a veces no sale nada, a veces sale poquito, a veces sale algo genial. El mecanismo de los tragamonedas se fue metiendo en las redes, se fue metiendo en los videojuegos, para generar el efecto que los tragamonedas generan.
Santiago, te quiero hacer una pregunta, porque decís que fuimos pasando hacia que nos gustaran más las imágenes en determinado momento, entonces las redes sociales se adaptaron a eso. Ahora estamos viviendo en un momento en el que todo el mundo básicamente está usando las plataformas de videollamada, como lo es Zoom. Y vos habías dicho que las empresas básicamente somos el producto, somos a los que nos quieren vender cosas. Las redes sociales nos aprovechan para vendernos cosas a las empresas. Ahora, Zoom, ¿cómo usa eso? ¿Nos manipula de alguna manera para que estemos más conectados o...? ¿Por qué no hay propagandas en Zoom o en las plataformas de videoconferencia?
Es interesante la pregunta. Igual déjame hacerte un comentario, que es que no es que las redes nos usan para vendernos cosas. Es más retorcido que eso. Las redes nos venden a nosotros. O sea, nosotros somos el producto, en el sentido de nosotros somos lo que está en venta. El objetivo del anunciante es venderte cosas a vos, pero lo que la red vende es a vos, le entrega tu mente súper segmentada, servida en bandeja al anunciante para que el anunciante te venda.
¡Qué ameno!
Y ese es el sentido de la frase, vos sos el producto. O sea, realmente lo que Facebook vende es a vos. No es que te vende cosas a vos, sino que la cosa sos vos. Déjame contar, o sea, yo conozco mucho, muy de cerca la historia de Zoom desde mucho antes de que se volviera la plataforma que es ahora. Claro. Es un emprendimiento que surgió en Silicon Valley, en el que están involucrados amigos míos bastante cercanos desde el inicio. Y Zoom es una plataforma para empresas. Zoom nació básicamente para, digamos, Skype había decaído bastante en su funcionalidad, y Zoom, para mi gusto, equivocadamente, o sea, yo creía que Zoom no iba a tener tanto éxito porque había muchas herramientas ya de videoconferencia. Zoom dijo, vamos a hacer un producto para empresas, enfocado en la necesidad de las empresas que van a tener cada vez más videoconferencias, y Skype no les está funcionando bien. Y eso es lo que era. Entonces, cuando vos le vendés a empresas, la lógica es muy distinta. La empresa no la podés manipular, a la empresa en general no le pones publicidad, la empresa paga, no tiene la misma lógica que el individuo. Entonces, Zoom armó un modelo, que es el más común en ese tipo de emprendimientos, donde te da una funcionalidad gratis, bastante limitada para la necesidad de la empresa. A una empresa no se le puede acabar la reunión a los 40 minutos. Estás hablando con un cliente, no le puedes decir, che, apurémonos porque me queda un minuto, que si no soy un rata, no pago la cuenta premium. Claro. Entonces, para la empresa, un montón de las características de Zoom gratis la ponen muy incómoda, y el objetivo es, te lo dejo probar, pero me vas a terminar garpando. Y para la empresa, pagar $15 por mes, que es el usuario premium más barato que tiene, Spotify no es nada, $15 por una empresa. Entonces, Zoom era una compañía que apuntaba a eso. Cuando empieza la pandemia, no sé por qué, porque podría haber sido Google Meet, podría haber sido, hay un montón de herramientas gratis, alternativas, y la gente, o sea, se popularizó Zoom. Zoom pasó de 10 millones de usuarios a 200 millones de usuarios en unas pocas semanas.
Una locura.
Zoom no estaba preparado para eso. No es un producto pensado para este uso que le estamos dando ahora. No le sirve lo que está pasando. O sea, uno puede pensar, ¡qué genial! Pasaron de 10 millones a 2. No, esto tiene un costo brutal para Zoom en términos de servidores e infraestructura. Tuvieron que reforzar la seguridad 1000% porque se armaron un montón de escándalos, decían todos que era insegura, qué sé yo. Y ninguno de nosotros va a garpar $15 por mes para usarlo. Ninguno, nadie. O sea, una fracción muy, muy, muy chiquita de los usuarios, persona física, van a garpar $15 por mes para usar una plataforma de videoconferencia. Entonces, en este momento le están dando servicio a 190 millones de personas que no les van a garpar, que les generan un costo y no les van a garpar nunca. Y Zoom tiene que hacer algo. Me sorprende que no lo hayan hecho todavía. Probablemente es un poco antipático en el medio de la pandemia ponerse en garcas. Pero la verdad es que 40 minutos para una persona física es un muy buen producto gratis.
Sí.
Casi que no necesitas más que eso. Y si necesitas más que eso, salimos y entramos de nuevo.
Claro.
Entonces, Zoom va a tener que decidir si arma un producto para personas. Y si arma un producto para personas, vas a empezar a ver publicidad, van a empezar a recoger mucha más información, van a empezar a entrar en la lógica de los productos dirigidos a consumidores finales. O va a encontrar la manera de expulsarnos al diablo y que nos vayamos a usar Meet. Va a bajar el tiempo gratuito a 15 minutos, y ahí ya sí que 15 minutos se te empieza a volver bastante incómodo, o va a encontrar otras maneras de incomodarnos para que nos vayamos. Va a ser interesante mirar hacia adelante cuál de los dos caminos decide transitar Zoom. Lo que seguro no va a pasar es que sigan 200 millones de personas usando esta plataforma gratis cuando a ellos les genera un costo monstruoso y no tienen modelo de negocio posible dirigido a nosotros hoy.
Clarísimo, claro. Santi. Una cosa que queremos hacer, nosotros vamos cambiando el modo de entrevista para hacerlo más dinámico, y entonces lo que queremos proponer ahora es un semáforo. Básicamente nosotros estamos a decir distintas afirmaciones y la idea es que vos digas verde, amarillo, rojo, como cualquier semáforo que podemos ver en la calle, qué tan de acuerdo estás. Verde siendo 100% de acuerdo, rojo, bueno, no, y amarillo, un intermedio. Y la idea es que te puedas justificar brevemente, o sea, 30, 40 segundos en por qué es el color que elegiste. Si te parece.
Dale. Perfecto. Excelente.
Bueno, el primero dice así: los problemas que trae la tecnología se solucionan con más tecnología.
Amarillo.
Bien.
Básicamente toda herramienta tiene doble filo. No creo que haya nada que sea exclusivamente bueno ni exclusivamente malo. Todo depende del uso que le demos, ¿no? O sea, Y la tecnología no está exenta de esta realidad. La tecnología se puede usar para hacer cosas increíblemente positivas. Muchas veces la misma tecnología que posibilitó hacer las bombas atómicas que destruyeron Hiroshima y Nagasaki, se usa también para hacer reactores nucleares, para hacer estudios médicos que salvan millones de vidas. Y una de las paradojas de la humanidad es que hacemos las dos cosas. O sea, toda tecnología, hacemos el uso positivo y hacemos el uso negativo. Si querés, la única novedad que introduce la última oleada de tecnologías, esto que estamos hablando de la manipulación, es que ahora con los dispositivos digitales es la primera vez que tenemos en la mano una herramienta que tiene agenda propia. ¿Qué quiero decir con esto? Si vos agarrás un martillo, vos decidís dónde martillás, si querés martillás, si no querés no martillás. El martillo hace lo que tu mano le imponga. El celular no. Cuando vos agarrás el celular y adentro tenés instalada cualquiera de estas aplicaciones, en el momento en que empezás a usar el teléfono, se activan un montón de mecanismos para tratar de cambiar eso que vos ibas a hacer. Vos entraste a mandar un mail y aparecen 5 notificaciones que ya te tratan de llevar para otro lado.
Bueno, a mí esto me pasó. Si agarraras el... No, perdón, seguí.
No, agarrar el celular es un camino incierto, no sabés dónde vas a terminar. Es como si vos agarraras el martillo y automáticamente el martillo, como en las películas de ciencia ficción, se te empieza a meter por adentro de las venas y te empieza a manipular el cerebro para que vos agarraste el martillo, como en las películas, agarraste el martillo para colgar un cuadro y el martillo te lava el cerebro y le vas a pegar un martillazo en la cabeza al vecino. Es un tío exagerando, pero es total. Un poco así, ¿no? Entonces, la tecnología es espectacular, pero también tiene un lado jorobado. Y quizá lo más delicado en este momento es que ahora la tecnología dejó de ser meramente una herramienta a nuestro servicio y pasó también a ser una herramienta que intenta inducirnos conductas.
Clarísimo. Bueno, yo perdí la cuenta de la cantidad de veces que, por ejemplo, me quiero ir a dormir y termino estando más o menos una hora más scrolleando en Instagram, haciendo absolutamente nada y después odiándome. Pero bueno.
Déjame igual, al hacer un comentario de eso.
Sí.
Que es que hay un contraejemplo a todo esto que yo digo de la gratuidad y la manipulación, que es Netflix. Netflix es pago y te manipula igual.
Y, lo logró.
Es 2x1.
Y yo, digamos, escribiendo el libro, una de mis grandes dificultades era explicar por qué Netflix lo hace. O sea, por qué si Netflix te cobra, usa los mismos mecanismos manipuladores que las otras plataformas. Y después de pensarlo bastante, a lo que llegué es a que lo hacen porque pueden. No sé si
claro.
Hay un chiste que sí. No, me gusta, no puedo contar acá. Pero lo hacen porque pueden. Y cuando vos, digamos, es mucho más fácil manipular a una persona que convencerla. Entonces, estos mecanismos son tan tentadores de usar que si el usuario te deja, los vas a usar aunque le vas a hacer la doble hoja, ¿no? Primero lo rasuro, le cobro, y después lo manipulo también. Yo cuando dijiste que te quedabas hasta tarde, pensé que ibas a decir Netflix, que es la herramienta más asociada a la pérdida del descanso.
Yo me vi La Casa de Papel en una noche y un día.
Sí, y porque tardaste mucho, porque conozco claro. Personas que lo miraron de un tirón, o sea, realmente sin parar. Y es bastante común. Yo me acuerdo, por ejemplo, en el momento que estaba muy en boga, ¿cómo se llama esta? House of Cards, y salía una temporada nueva, tenía gente que se encerraba el fin de semana entero y veía la temporada completa.
Sí, también tiene eso porque terminás un capítulo y ya se te pone otro. Bueno, entonces es como te genera algo de...
Netflix fue armando este monstruo, ¿no? No arrancó así. Igual que YouTube, que cuando terminaba el video terminaba, Netflix cuando terminaba el capítulo terminaba. Y vos tenías que ir y poner otro. Después, primero YouTube inventó el autoplay. O sea, el primero que inventó esto de termina el video y arranco con otro fue YouTube, pero Netflix rápidamente lo copió. Entonces después cuando terminaba el capítulo, arrancaba el siguiente. 5 segundos, ¿no? 5, 4, 3, 2, 1, pum, arrancó. Y después le dieron una vuelta de tuerca más, que es que cuando ya empiezan los títulos, porque los títulos es una parte que tenías que pasar rápido, nadie quiere leer todos los títulos. Ahora cuando empiezan los títulos, ya se minimiza el capítulo que estabas mirando, una ventana chiquitita, y te empieza 5, 4, 3, 2, 1, o sea, los títulos los saltea, te puso skip intro, o sea, saltear la introducción también. O sea, todos los lugares donde vos podrías caerte y dejar de mirar, te los hizo saltear.
Clarísimo.
Y la última vuelta de tuerca tiene que ver con los guiones mismos, que es que casi todos los capítulos de una serie terminan en un momento de intriga terrible. Pasa algo al final que decís, no te puedo creer, no puedo parar de mirar acá. Y el momento natural, por como somos los usuarios, de parar de mirar es el final. Si no paras al final, vas a seguir hasta el próximo final. Entonces necesitan que no pares al final y ya con eso te ganaron 40 minutos más. Yo inventé, y lo cuento en el libro, inventé un truco, por ahí mucha más gente lo inventó también, digo, pero que es, yo miro de mitad a mitad, sobre todo en las series más adictivas, donde yo sé que está la trampa, que en el final hay una trampa casi siempre, miro de mitad a mitad. Y es como raro, pero
o sea, digo, cuando son capítulos... De la mitad del capítulo 1 a la mitad del capítulo 2.
Exactamente, nunca miro de principio a fin.
Es que yo lo escuché que lo contaste en un podcast que hablaste con Jerry hace sí. ya el año pasado, en 2019, y dije, bueno, lo voy a intentar.
Para la gente que está claro, escuchando, que es parte de TEDx Río de la Plata.
Y, sí, hay, y nada, a partir de ahí lo hago y la gente me ve como que estoy loca.
No sé, por ahí a mí no se animan a decirme que estoy loco, no me lo dicen tanto, pero tiene mucho sentido. O sea, hay series que se prestan más que otras, ¿no? Hay algunas que tienen más un formato de capítulo unitario, a pesar de que tienen continuidad, son como más una sucesión de capítulos unitarios, y otra que es más una historia partida en pedacitos. Hay por decir una pavada, ¿no? Una serie vieja pero genial, Los Simuladores. Los Simuladores no lo podés mirar de medio a medio. Pero es una serie a la vez tan vieja que no tiene, o sea, cierra la historia en cada capítulo, entonces no necesitas claro. tampoco mirarla de medio a medio, porque no claro. te deja ningún cabo suelto para el próximo arranca de cero. Entonces depende también mucho de la estructura narrativa de la serie, cuándo conviene hacer una cosa u otra.
Bien, Santi.
Sí, dale.
Nosotros tenemos más o menos 57 preguntas más preparadas y varias más para un semáforo. Pero como esto es radio y tampoco podemos estar 2 horas en la entrevista y ya estamos casi 30 minutos, queríamos hacerte una última pregunta para cerrar y que después, si querés brevemente, contar nuevamente dónde podemos encontrar tu libro, dónde podemos encontrarte a vos si es que queremos seguir aprendiendo sobre esto que nos estás contando. Y es una pregunta un poco amplia, y es ¿qué es lo que más miedo te da del futuro actualmente, no? Si está relacionado a esta manipulación empresarial, a este uso de nuestros datos, o bueno, o lo que sea que te surge para responder.
¿Qué pregunta? A ver, te diría que lo que más miedo me da es el cortoplacismo que tenemos, la falta de entendimiento de los procesos en los que estamos, y digamos, porque fíjate lo que pasó con la pandemia. La pandemia, todo el mundo está sorprendido. Nunca me imaginé que iba a vivir algo así. La verdad que yo nunca me imaginé que iba a vivir algo así. Pero esto estaba recontra anunciado. No, esto no es inesperado. Era una obviedad que esto iba a pasar. No sabíamos cuándo, pero que en algún momento iba a pasar era una obviedad. No sé si vieron un video que circula de Obama en 2014, donde Obama dice exactamente lo que pasó. Hay que prepararse porque en algún momento va a venir un virus que se transmita por el aire, que de alta contagiosidad, que bla, 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 y tenemos que estar preparados cuando llegue. Al año siguiente, Bill Gates en TED dio una charla increíble sobre cantando todo lo que iba a pasar. Y no son genios. Había pasado el SARS en el 2002, que pegó en el poste. Había pasado el MERS. Bueno, después la epidemia de gripe A, después el MERS, creo que en 2012. Entonces, si vos estás mirando un partido de fútbol y te están peloteando y pegó en el palo un tiro y pegó en el travesaño otro y el defensor sacó una pelota en la línea, prever que en algún momento te van a meter un gol no requiere tanta genialidad. Sí. No reaccionamos. ¿Por qué? Porque necesitamos tener la obviedad delante de la nariz para reaccionar. Y eso me preocupa muchísimo en procesos como cambio climático, donde los síntomas aparentan ser muy leves, donde parece que el proceso es muy largo, y entonces es muy difícil generar que la gente cambie su conducta de una manera radical como hace falta cambiarla. Ejemplo, meterse en cuarentena para enfrentar una pandemia, hasta que estás en el horno. Y hay ciertos procesos que no se pueden revertir fácilmente cuando llegaste a un punto. Una cosa es frenar el calentamiento cuando estás afuera del horno, y otra cosa es frenar el calentamiento cuando ya te metiste adentro del horno y las perillas para apagar el horno están afuera. Entonces, de alguna manera, lo que más me preocupa es ese cortoplacismo que en general tienen tanto los líderes políticos como las empresas, y el desconocimiento que en general tenemos los ciudadanos de este tipo de procesos más largoplacistas, pero tremendamente amenazantes.
Clarísimo, Santi.
Y Santi, última cosa, así como bastante breve, pero bueno, vos escribiste este libro que se llama Guía para sobrevivir al presente. Entonces, ¿cuáles son esas cosas que deberíamos hacer justamente para lograr que por lo menos no nos manipulen tanto?
Mira, me tomó 350 páginas contestar eso, así que va a ser difícil decírtelo en un minuto.
Buena respuesta.
El libro tiene 3 partes. La primera parte habla un poco de lo que hablamos hoy, cómo funcionan las redes, cómo nos manipulan y cómo uno puede defenderse un poco de esa manipulación. La segunda parte tiene que ver con la vida profesional y es cómo está cambiando el mundo del trabajo, todo el tema de automatización, inteligencia artificial y cómo prepararse para no quedarse sin laburo cuando las máquinas hagan buena parte de las cosas que hoy hacen las personas. Y la última parte, que para mí es la más linda y sin embargo es de la que menos suelo hablar y de la que menos me preguntan, es que me morfé todo lo que existe en investigación, bueno, todo no, pero mucho de lo que existe en investigación científica en temas de felicidad, para entender cómo funciona la felicidad humana y qué cosas podemos hacer, apoyados en ciencia, no en especulación, para ser más felices. Y no, creo que hay muchas cosas que podemos hacer en cada uno de los tres capítulos. Hay muchas cosas que podemos hacer para cuidarnos mejor de la manipulación de las redes, muchas cosas que podemos hacer para prepararnos mejor para el mundo laboral que viene y muchas cosas que podemos hacer más felices. De verdad que necesitaríamos por lo menos 40 minutos para que me meta en los tres temas en profundidad. Pero esa fue mi meta con el libro. Todos los que nos estén escuchando y quieran bajarse la introducción, se puede bajar gratis. El link corto para que sea fácil recordarlo o escribirlo es bit.ly, bit con B larga, lit con Y, bit.ly, / intro libro, la I y la L con mayúscula. Perdón, es muy difícil hacer links cortos y que la minúscula está ocupada. Pero bueno, bit.ly / intro libro, I y L mayúsculas. Se puede descargar gratis la introducción. Todos los que quieran hacerlo, y si no, bueno, que busquen mis redes, yo cada tanto tiro el link para el que quiera bajárselo.
Eso, Santi, ¿dónde te podemos encontrar? O sea, tus redes sociales.
Mira, la red que más uso en este momento, me aplica en las generales de la ley, también es Instagram. Antes usaba mucho Twitter. Twitter se fue volviendo un contexto muy agresivo para mi gusto y no es mi estilo, y entonces sí. Si bien es la red donde más seguidores tengo, me fui replegando bastante y soy muy... Yo casi no opino en Twitter porque lo que te viene muchas veces no me gusta. Eso no, me fui quedando más en Instagram. En Twitter soy Bilinkis, mi apellido. En Instagram estaba ocupado y soy S.Bilinkis. Ahí me pueden encontrar. Igual uso todas las redes y no tengo community manager, así que de cualquier lado que me busquen me van a encontrar, y el que está del otro lado soy yo.
Perfecto. Clarísimo. Bueno, estuvimos hablando entonces con Santiago Bilinkis. Muchas gracias, Santi, y seguramente ya nos estaremos encontrando para charlar un poquito más, pero bueno, nos quedamos sin tiempo.
Nikki Becker, Gastón Tenenbaum
y Yalwa Intrao, de Jóvenes por el Clima.